El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con la mirada negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Música Soca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de miércoles de este programa de rock dedicado, bueno, al rock, al heavy metal, al hard rock, a todas las variantes dentro del estilo. Ya sabéis que somos un programa ecléctico, por lo menos lo intentamos. Y desde lo más melódico hasta lo más duro, desde lo más tradicional hasta lo más moderno, todo lo que se pueda encuadrar dentro de nuestra cultura, todo eso puede tener cabida en este programa. Creemos que hay cosas más que interesantes que tenemos que seguir defendiendo, o que nos gusta seguir defendiendo, porque esto es, al fin y al cabo, lo que nos mueve, lo que nos ilusiona, un motor para una ilusión, para estar en esta vida haciendo cosas y conectado a lo que completamente nos llena, que es nuestra música. Esperemos que así sea en tu caso, que si estás al otro lado de la radio o del ordenador, o sea, cual sea el aparato que tienes, a través del cual te llevas este programa a los oídos, pues estoy seguro que llegando a un programa como el nuestro, seguro que a ti te llena por lo menos tanto como a nosotros. Así que esperemos servir de divulgadores, de difusores, informadores, y puede ser también en algún caso de lo que está ocurriendo, de los trabajos que se están editando, dentro de lo que pasa por nuestras manos, que la verdad que es muchísimo, una auténtica locura de material. Estamos en directo en www.tntradiorock.com y en el 101.9 de la FM Zopimpe Ratia Luchana. Edición de miércoles, de manera muy especial se hace, como todos sabéis, para BFM, bfmradio.com, donde también estamos emitiendo desde hace ya bastante tiempo, ahora desde hace ya pues algún tiempo también, esa emisora online que viene pues teniendo la opción de poner los programas en descarga y en escucha a través de su página web, donde hay un montón de contenido musical además, bfmradio.com, te la recomendamos, de verdad. Y bueno, en cuanto a TNT, pues lo que os dijimos el pasado sábado, los peores augurios de momento se confirman. Hemos recibido hace bastante poquito un email de El Brujo, al cual mandamos un abrazo, un saludo y todo el cariño del mundo desde aquí, desde el norte, para tierras alicantinas, porque nos ha confirmado que esta es la última semana de emisión online de tntradiorock.com debido a esos, voy a decir, malditos derechos de autor, aunque los derechos no son malditos para nada, pero sí la utilización que se hacen de los mismos y la hipocresía y la falsedad de este sistema, tal y como funciona, que evidentemente todo lo camufla. Y este es un claro ejemplo de cómo se puede utilizar, yo considero, que para lo contrario de lo que debería suponer, porque yo entiendo que sin ánimo de lucro nosotros venimos haciendo aquí, nosotros, todos nuestros compañeros que están en esta emisora, en TNT Radio Rock, el propio Brujo, que le ha costado sudor y mucho esfuerzo tener durante tantos años, que ya va para 8, si no están cumplidos ya, de emisiones en TNT Radio Rock, 24 horas de programas de rock. La verdad que me parece una iniciativa, además, prácticamente pionera, porque cuando él lo puso en marcha tampoco había tantas emisoras en ese momento emitiendo online 24 horas de programas dedicados exclusivamente al rock y al heavy metal. Y bueno, con todo ese esfuerzo que le ha costado, pues debido a estas amenazas y coacciones de un sistema que no sé a quién tacha de terrorista, cuando al final funcionan igual ellos, ¿no? Coacciones, amenazas, impuestos, pues debido a eso se ve obligado a cerrar la emisión en TNT Radio Rock. La emisión como medio de comunicación TNT seguirá funcionando de una u otra manera y seguirá difundiendo nuestra música, pero no funcionará con programas 24 horas al día, como ha estado haciendo desde hace ya bastante tiempo. Yo voy a ponerme en el plano más optimista y voy a creer que entrará la razón, porque hay bastantes sellos de los cuales pues nosotros venimos pinchando música, pues por la simple y llana razón de que ellos nos envían su material, que nos piden, evidentemente, si lo mandan es para promocionarlo. Nosotros no cobramos absolutamente nada, ni nosotros, y yo supongo que ningún compañero en TNT cobra absolutamente nada por pinchar ese material y difundir la música, y sin embargo ellos sí que nos piden un canon, que para medios amateur, como es el caso del nuestro, al que nos dedicamos en nuestro tiempo libre, pues evidentemente es inasumible, y además que tampoco nos parece justo, aunque fuera asumible, tampoco nos parece justo que se dedique un dinero a una gente que no sabemos ni para qué lo va a destinar ni para qué no, y con qué derecho, por mucho que la ley los avale, con qué derecho se creen para pedirnos a nosotros un canon, sobre todo al Brujo en este caso, a la emisora, porque no es que nos lo pidan a los programas, se lo piden a la emisora, pues con qué derecho se creen para eso, ¿no? Para pedir ese canon, cuando nosotros estamos haciendo esto de una manera, como digo, altruista. En fin, esto es un mundo al revés, y no sé, a ver si esos sellos con los cuales pues el Brujo ya está en contacto pueden entrar un poco en razón, pueden hacer algo en favor de TNT, porque yo entiendo que emisoras como esta merecen la pena, o si no, habrá que empezar a rascarse el bolsillo para salir en otros tipos de medios, donde muchos tampoco llegan a salir, como podéis comprobar, porque solo hace falta que deis una vuelta por el dial a ver dónde escucháis la música que nuestros compañeros y que todo TNT Radio Rock está programando diariamente, a ver dónde la encontráis, si no es en emisoras de este tipo. Pero en fin, así están las cosas, y nosotros, pues de momento, como dice el otro, que por cierto me cae bastante mal, así os las hemos contado, porque así es como están ocurriendo en nuestro caso, y lo único que nos queda desde aquí pues es comenzar el programa ya, que también pues hay ganas, ¿no? Habrá ganas de escuchar música y de promocionar lo nuestro, pero sobre todo mandar un fuerte abrazo al Brujo, a José Antonio Marroquí, un profesional, porque hay que decirlo, como la copa de un pino, para llevar adelante todo esto y con tantos años que lleva de radio a sus espaldas, y que estoy seguro que por un lado o por otro pues acabaremos saliendo y de alguna manera nos buscaremos la vida para que TNT siga estando en pie, también como emisora online, que a nosotros, por ejemplo, pues nos ha venido francamente muy bien y estamos eternamente agradecidos por ello. Así que, sin más, la introducción al programa, pues una vez más, haciendo referencia a esto. Hoy es la penúltima edición en directo de La Mirada Negra en TNT Radio Rock, si un milagro no lo remedia próximamente. Pero nosotros comenzamos a pinchar ahora ya música, ahora sí. Perdonad si os aburro un poco, pero entiendo que os interesará también saber cómo están las cosas. Vamos a ir con los alemanes Panzer, que es con los que vamos a comenzar, que se han sacado de la manga un trayazo de heavy metal llamado Senden Hell All to Hell, y es que los vamos a mandar a todos al infierno, a ver si, porque ganas dan ya, de verdad, pues así es el título, Senden All to Hell, y aquí tenemos a gente verdaderamente importante como Herman Frank de Apthet, o de Victory, Stefan Schwarzman de Apthet, o Shimmer de Destruction. Y claro, ¿cómo suena esto? ¿Cómo suenan los Panzer alemanes? No confundir con la clásica banda de heavy metal estatal, pues suenan así, un cañonazo. Damnation, hold! están esos Panzer, como suenan, atronadores, gente de Upset, gente de Destruction, y esto es lo que sale, puro y duro heavy metal, Panzer desde Alemania. Con ellos hemos abierto este programa y, por cierto, pues que sepáis todos, después de lo comunicado, nada más arrancar, y porque me pregunta también gente como, por ejemplo, José Luis Sánchez desde México, al cual volvemos a mandar un saludo, porque es un lujo tenerle ahí como oyente, que ahora cómo nos van a poder descargar o escuchar, cómo van a poder escuchar el programa. Bueno, pues en directo, a nosotros en concreto, nos podréis seguir escuchando, si TNT definitivamente este domingo pone fin a sus emisiones, pues nos podréis seguir escuchando en directo exclusivamente en www.zopimpeirratia.com. Eso a través de la red y en el 101.9 de la FM, ya sabéis todos los que nos escuchéis desde Luchana, Baracaldo y alrededores, hasta donde llegan las ondas hercianas, desde donde nosotros estamos ahora mismo ubicados, en este barrio de Luchana, en Baracaldo, Vizcaya. Y por supuesto tenéis las descargas y el streaming en directo si queréis escuchar el programa en nuestra página web, lamiradanegra.es, y por supuesto seguimos en contacto en Facebook, que ahora mismo está abierto, facebook.com/lamiradanegra, por si nos quieres comentar cualquier cosa. Estamos en directo de 6 a 8 de la tarde este miércoles día 17 de diciembre, muy cerquita ya de las navidades de este año 2014.
Hoy su amigo es el viento, las estrellas son su techo. Oscura traición que no puedo ni sentir. Y hoy de nuevo las estrellas brillarán en mi mundo ideal. Lo tengo todo, te puedo pedir. Riqueza para decidirme existir. Y de nuevo las
muchos habéis reconocido este tema, que suena clásico ya, data del año 2006. Que era el segundo trabajo de estos cántabros llamados Azgar. Seguimos en pie, llevaba por título. Posteriormente editaban un nuevo disco en el año 2008, Tiempos de Cambio. A partir de ahí prácticamente les perdíamos la pista, así que se editó un DVD. La banda ha estado en proceso de reestructuración, podemos decir. Y nos encontrábamos con ellos de nuevo en directo en este Supernova Fest que hemos vivido este pasado fin de semana. Supernova Fest, que todos sabéis, es la gira de presentación del nuevo trabajo de Zenobia, de los riojanos, ya, que lleva ese título, Supernova, y en el cual se iban a hacer acompañar en principio por San Telmo y por Asfáltica. Asfáltica se cayeron del cartel finalmente, aquí en la fecha de Bilbao, y entraron Azgar, lo cual para nosotros pues fue una alegría y una sorpresa, porque la verdad que les teníamos, ya digo, muy perdida la pista y yo no sabía ni si el grupo continuaba. Algo había oído de que Pacha era el nuevo cantante, el ex Valhalla, y lo confirmamos porque ahí estaba junto a Azgar en este concierto, abriendo la noche en la Sala Askena de Bilbao este pasado sábado, día 13 de diciembre. Les vimos un poquito, hay que decirlo todo, la alegría por un lado, y por otro lado la objetividad de que la banda está un poco desengrasada aún en este momento, y es que los cambios pasan factura, tal vez si han estado algo parados, no sé exactamente, claro, lo que ha vivido la banda internamente, pues yo lo desconozco. Supongo que Javier Ochoa Antesana, podemos decir que el alma mater del grupo, qué pedazo de guitarrista el que tiene Azgar, y el que viene tirando este carro y que actualmente pues tiene mucho peso en la formación. Seguro que él sabe mejor que nadie lo que ha podido pasar para volver a formar al grupo, a levantarlo, y para volver a la actualidad con un recopilatorio, que es lo último que han editado. He encontrado por ahí por internet algo de información de que han editado un recopilatorio conmemorando los 10 años desde que se editara Más Allá del Sol, su trabajo debut del año 2004. Ya digo, a ver si poco a poco entra ese engranaje un poco, pues se pone un poco más a punto, un poco más en forma, porque yo creo que puede dar buenas cosas ahora con Pacha en la voz, un vocalista muy diferente a Ángel Rubín, que es al cual hemos escuchado todavía aquí en Seguimos en Pie, pero un buen vocalista que le puede dar otros matices a lo que puedan ser las nuevas canciones de Azgar, y defender también estos temas ya con un tiempo a sus espaldas, donde la verdad que nos encontramos con esos temas que tienen gancho, que tienen la capacidad de atraer al público, y es que hubo mucha gente que se acordaba perfectamente de ellos, como pudimos apreciar precisamente en Un Amigo del Viento, que es lo que hemos escuchado, el cual fue muy cantado por todos los presentes. Así que pues nada, que nos alegramos de volverles a tener con un, por cierto, Javier Ochoa Antesana muy cambiado a nivel físico, más delgado, pelo corto, pero en los dedos la misma habilidad para tocar la guitarra. En cuanto suenen un poco más compactos, pues seguro que nos vuelven a dar buenísimas actuaciones. Luego teníamos a San Telmo. Bueno, estos sí que sonaron, la verdad que funcionaron prácticamente perfecto. La verdad que no se puede decir de su descarga pues prácticamente nada, ningún reparo. La verdad que muy pulcro como sonó San Telmo, muy, muy compacta la formación, con un Fran Soler a la guitarra, que la verdad que es un joven talento de una categoría inmensa como guitarrista. Y también hay que decir que la propia formación de San Telmo, pues hombre, es que si a Luis Hernández y a Nacho Ruiz ya les conocemos, puede ser tal vez algo menos conocido Jaime Olivares a la batería, pero es una auténtica máquina, y o José Paz a los teclados, y también es un hombre que destila clase por los cuatro costados. Buenísima actuación presentando Mamífero, su último trabajo, ahora sin Jero en la banda, y demostrando precisamente eso, que a pesar de que San Telmo era el grupo de Jero, el guitarrista de Saratoga, y que pues él tenía en este caso pues era el pilar básico, o lo podíamos entender así, porque él fue el que inició la andadura de San Telmo, demostraron que pueden continuar sin él defendiendo el legado de tres discos que tienen a sus espaldas. Y ahora veremos pues dentro de un tiempo, porque Mamífero aún es un disco que está bastante reciente, veremos lo que pueden hacer también de cara a un próximo disco. Desde luego, buenísimos músicos lo son, y si acaso ponen algún reparo, pues hombre, que a nivel de sonido igual la voz de Nacho podía haber subido un poco más el volumen, pero por lo demás ya digo que vamos, buenísima actuación con nuevos temas, también recordando algunos de sus dos trabajos anteriores y resultando absolutamente magníficos. Y luego Zenobia presentando un nuevo disco pues que vamos, que tiene temazos con unas buenísimas letras. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de este disco es lo concienzudas que son la gran mayoría de las letras, el mensaje que tienen, la crítica que hay, que es mucho más directa de lo que nos tenía acostumbrada una banda de heavy metal como Zenobia, heavy metal muy puro, que es más fácil encontrarnos pues con himnos que eso, que hablan más del propio heavy metal, ¿no? Del propio sentimiento que uno lleva adentro, que de temas un tanto más sociales, pero ahí estaban esas composiciones. Si cabe achacarles algo a ellos, pues bueno, yo en principio lo positivo, y es que Víctor de Andrés, que es el nuevo guitarrista en la banda, pues creo que hace una buenísima labor, al igual que decíamos antes de Fran Soler, pues Víctor de Andrés no se queda atrás. Que se puede echar de menos una segunda guitarra que han tenido durante algún tiempo, pero no sé, yo en este directo por lo menos tampoco la eché en falta. No sé si en otra ocasión me ocurrirá lo contrario, pero en este directo en concreto vi a Víctor de Andrés muy metido, y como muy buen guitarrista, desde luego, es lo que demostró ser. Teníamos a Jorge a la voz, que es el que lleva tirando de esto desde el principio, y cabe destacar que yo creo que ha mejorado como cantante en directo. En estudio, pues hombre, las cosas pueden quedar en su sitio porque se pueden repetir mil veces y se pueden hacer mil trucos, pero tal vez en directo, donde se defendía, tampoco es que lo hiciera, no lo hacía mal para nada, pero se podía notar algunos dejes, ¿no? Algunas faltas que evidentemente en estudio se camuflaban. En esta ocasión la verdad que le vi muy bien, le vi llegando muy bien a los agudos, y eso sí, como frontman como siempre, muy muy metido en la descarga. Se echaron en falta tal vez alguna guinda, algún tema más, pues Unidos por el Metal, quizás. Pienso yo, por lo menos, claro que todo esto es una opinión y es totalmente subjetiva. Así que no os perdáis el Supernova Fest, que cuenta con muchas fechas ya para el año que viene, por parte de una banda de Zenobia, que es quien lo encabeza, que sigue creciendo, que sigue dando pasos al frente, consolidándose como una auténtica realidad de nuestro heavy metal después de 4 trabajos de estudio. Con este último, si contáramos incluso el anterior de rarezas, Forever, serían 5, y desde luego pues dejando cada poco tiempo, sobre todo en los últimos años a partir de 2009, cada poco tiempo dejándonos una nueva obra que confirma las expectativas sobre un grupo que, ya digo, a día de hoy me parece una auténtica realidad del heavy metal. Enseguida pinchamos algo de ese nuevo trabajo de Zenobia y os lo presentamos aquí en la Mirada Negra, pero antes, ya que hemos destacado a San Telmo, no lo vamos a dejar sin pinchar. Uno de los mejores temas de su descarga, bajo mi punto de vista, este Juego de Reyes, incluido en su último trabajo, Mamífero.
Vino a nacer en 1053.
están San Telmo ahora con Fran Soler en la formación. La verdad que algo curioso era que en los tres grupos ha habido cambios de formación recientemente. Me ponían por ahí, por ejemplo, ¿no? Hemos compartido la crónica con Rafa Basa, rafabasa.com, para el cual colaboramos. Pues siendo un placer el colaborar para rafabasa.com desde que lo estamos haciendo. Nos ponían que no hay el mismo rigor a la hora de juzgar a Asgard o a San Telmo o a Zenobia en el tema de los cambios de formación. Hombre, no es que el rigor no sea el mismo, es que creo que la afectación no ha sido la misma, y en este caso Zenobia, a pesar de que haya tenido cambios de formación, es una banda que ha tenido continuidad, mientras que Asgard ha estado bastante tiempo que no habíamos sabido nada. Evidentemente, los cambios de formación no afectan de la misma manera a unos o a otros, no tienen igual las mismas condicionantes y los resultados en directo pueden ser diferentes, entiendo yo. Por lo tanto, el rigor en mi caso yo lo intento hacer con la mayor objetividad posible, simplemente aclarar eso. Por cierto, que Fran Soler será el protagonista en el programa de hoy, con entrevista que le hicimos precisamente antes de este concierto con San Telmo en Bilbao. Y ahora vamos a presentar el nuevo trabajo de Zenobia, que los tenían ya por allí en formato físico, yo creo que casi en exclusiva para la gente de Bilbao, porque no sé cuándo se ha editado, si es que ha habido fecha ya oficial de edición del trabajo, pero el Supernova Fest se inició, tuvimos la suerte de que se inició en la capital vizcaína, y ahí fue donde la gente se pudo hacer con estos primeros trabajos físicos de Supernova, lo nuevo de Zenobia, donde encontramos temas, como digo, que dicen muchísimo en sus letras, como es el caso del Sueño de un Loco, un tanto inspirada en Hitler, así lo presentó el propio Jorge, aunque yo se la voy a dedicar, si hay que dedicarse a dictadores, tal vez se lo voy a dedicar a los que se disfrazan de demócratas, que tal vez sean los peores dictadores. Para ellos va dedicado este tema, dentro de lo nuevo de Zenobia, Supernova.
Europa entera
fantástico tema, muy buen disco el que nos ha propuesto Zenobia. Seguirán presentando, insisto, infórmate de las fechas que puedes encontrar si indagas un poco por internet. Van a visitar varias ciudades, la banda sigue creciendo a cada paso que da y esperemos que eso le dé la recompensa merecida. Desde luego, trabajo ahí detrás y creer en unas posibilidades, sobre todo por parte de los miembros que llevan ahí más tiempo. Pues ahí está Jorge, que lleva desde el principio, Javi, que también lleva en la batería bastante tiempo. Nosotros desde aquí seguiremos apoyando a una banda pues que cree en lo que está haciendo, que creo que es lo fundamental para llevar adelante cualquier sueño, cualquier proyecto. Porque esto no deja de ser también tal vez el sueño de algunos locos, aunque en una tesitura bastante diferente de la que proponía gente pues como Hitler, ya digo, en la cual se inspiraba este tema, o esa ambición que sigue reinando hoy en el mundo, aunque se camufle de lo que se camufle, pero siguen existiendo las invasiones, el imperialismo, la hipocresía en los medios para manipularnos, para que precisamente apoyemos sus intereses. Es decir, que cuidadito, que no es solamente recordar lo que ha pasado, que está muy bien para que no vuelva a ocurrir, sino tener muy presente lo que está ocurriendo, que tal vez, dada la ceguera general provocada por los grandes medios de comunicación, pues no nos estemos enterando del todo, pienso yo. Pero bueno, ahí está ese temazo que acabamos de pinchar de Zenobia. Y vamos ya con nuestro protagonista en el día de hoy, Fran Soler, joven guitarrista, 26 años, con una carrera pues no muy larga, porque evidentemente pues tampoco le ha dado tiempo a tanto, pero sí que ha estado con gente importante como Serpa, como José Andrea, y además lleva dos trabajos en solitario, ahora está en San Telmo. No va mal encaminado el chico, y bueno, tiene un último disco llamado The Change, el cual os recomendamos y que desde ya comienza a ser protagonista en La Mirada Negra. Fran Soler. vamos a presentar hoy en La Mirada Negra el nuevo trabajo de Fran Soler, de Change, lleva por título, segundo trabajo en solitario de este sensacional guitarrista que ya se dio a conocer con No Eyes, su primer trabajo en solitario editado en el año 2011 y que a su corta edad, ¿no?, porque todavía son tan solo 26 años los que tiene, pues la verdad que está haciendo cosas más que interesantes. Ha estado en la banda de Serpa, también ha estado con José Andrea en su banda Uroboros y por lo tanto añadiendo ese bagaje que ya lleva y sus dos trabajos en solitario, pues yo creo que la cosa va bastante bien encaminada para él. Fran, muchas gracias por estar aquí y después de lo que he dicho, pues enhorabuena, no ya por este disco, por The Change, sino por la carrera que vas llevando, ¿no?, a una edad todavía pues bastante joven.
Bueno, gracias a vosotros, como siempre, es un placer hacer entrevistas con gente que de verdad apoya la música, ¿no?, y que se nota que os gusta y que lo hacéis por amor. Y nada, gracias a vosotros de nuevo y bueno, a ver cómo sigue ese camino, ¿no?, de promoción del disco, que todavía hace ya unos meses que se estrenó, pero todavía parece que está costando un poco que entre en la gente, ¿no?
Claro, es un disco de guitarrista, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero yo digo, una de las cosas que destaco del disco es que es un disco de guitarra, pero también es un disco que me parece bastante escuchable. No ya por los temas cantados, que hay cuatro temas cantados, sino por cómo las guitarras, los estribillos, ¿no?, que también hay en las canciones, que las guitarras instrumentales también tienen estribillos, ¿no?, y también se te clavan un poquito en la mente. Yo creo que por todo eso es un disco bastante escuchable, ¿no?
Sí, lo que pasa es que parece que la gente lo que quiere escuchar es un cantante siempre, da igual cómo sea el tema. El 30% de la gente que ha comprado el CD le encanta el CD, me lo dicen, independientemente de que sean conocidos míos, que sean amigos y tal, pero me dicen eso: oye, Frank, ¿por qué no te animas a hacer un disco totalmente cantado? Digo, pero es que si escuchas, o sea, si de verdad abres tu mente, ¿no?, y escuchas el CD, los temas instrumentales podrían ser perfectamente cantados. Uh-huh. O sea, las melodías te transmiten lo mismo que te podría transmitir un cantante, ¿no? Uh-huh. Y es lo que intento hacer. O sea, que no, mi objetivo ahora mismo no es vender 5.000 discos, porque ahora no se van a vender 1.000.000, pero primero quiero que la gente se dé cuenta de que hay muy buena música dentro del instrumental. O sea, que el instrumental también se puede ser audible, o sea, para todo el mundo, no solo para músicos y tal. Y bueno, hay mucha gente que sí es cierto que me lo ha dicho, que me ha felicitado: oye, Fran, tío, te juro que no me gustaban los discos de guitarristas, pero el tuyo sí me gustó. Y eso es de tener ahí en cuenta, ¿no?
Es un disco que por un lado suena nuevo, porque tú eres un guitarrista pues actual y evidentemente pues tienes también cosas modernas, pero la forma de hacerlo sí que es un poco más de guitarrista clásico, ¿no? Yo por lo menos, si escuchábamos a los clásicos guitarristas, hombre, es verdad que Jimi Hendrix pues hacía lo suyo, ¿no? Pero no había esas idas de ollas que luego con el paso del tiempo parece que ha habido discos instrumentales que sí que cada uno parece que quería ser más técnico que el otro, ¿no?, y hacer cosas más enrevesadas, pero al fin y al cabo canciones que sí, que puedes alucinar con cómo toca, la técnica que puede plasmar, pero que tal vez son canciones que no te dicen nada, ¿no? Y en este caso pues las canciones sí que dicen muchas cosas.
Sí, de hecho quería hacer un disco más enreversado de lo que hay. Lo que pasa que al final el resultado me di cuenta de que era muy comercial. O sea, no comercial en el sentido de que se vayan a vender millones, ¿no? Pero comercial en el sentido que era un disco muy audible para la gente, que para el 99% de la gente. O sea, que aún así hay mucha movida, ¿no?, en la cabeza de la gente que todavía no consiguen entender la música instrumental.
Sí, al final, es fácil de entender porque es como los temas cantados, ¿no? Muchas veces tú dices, ¿qué me dice una letra? Una letra por sí sola no te dice nada, te dice cosas cuando va enlazada a la música y muchas veces es la canción la que puede hacer que una letra acabe siendo buena, ¿no? Es evidente que los temas instrumentales, decir sin letra, pueden decir incluso muchas más cosas de los que podrían decir los temas cantados, ¿no? Pienso yo, pero bueno, y además te dejan más espacio a volar la imaginación, ¿no?
Ese es el rollo, yo siempre lo digo si abres un poco el tu corazón, la mente, tu alma y tal, o como quieras llamarlo, y escuchas la melodía, lo que es la melodía, y lo trasladas a tu estado de ánimo, a tu vida, es que te puedes hacer tú mismo tu propia letra, tu propia historia, ¿no? No hace falta que siga una temática, ¿no? La melodía lo dice todo. Ahí está, o sea, que se lo digan a Mozart, que se lo digan a... salvando las distancias, evidentemente. Pero, o sea, que no, que a nadie le decía a Mozart: oye, tío, dedícate a cantar.
Claro.
¿No? Entonces...
influencia de la música clásica, que muchas veces es una influencia que tenéis muchos guitarristas, algunos se denota más que a otros, ¿tú dirías que también la tienes, aunque sea en alguna parte?
En este disco no, en este disco y en el anterior no. No, se nota, yo creo que me lo ha dicho además mucha gente, no porque lo diga yo, se nota más la influencia de Gary Moore o Satriani, por ejemplo, o Bay, que o McAlpine también, que el del propio, pues que la música clásica, ¿no? Pero en el siguiente sí quiero resaltar un poco, porque además últimamente estoy muy mamando un poco las discografías, ¿no?, de esta gente, y la verdad es que me ha gustado la mentalidad, ¿no?, la forma de construir los temas, la estructura de los temas, las modulaciones de tono y todo eso, sí que quiero plasmarlo en el siguiente.
Y cuando compones, yo supongo que tú sí que te dejas llevar en un momento dado por estados de ánimo, es decir, como cuando le preguntas a un letrista, ¿no?, ¿de qué estás hablando en esta letra en concreto? Y muchas veces hay que explicarlo porque también puedes sacar, evidentemente, tu propio significado de las cosas, ¿no? Tú cuando compones, sí que, por ejemplo, compones el primer tema, ¿no?, el homónimo de Change, y sí que en ese momento te dejas llevar por lo que estás sintiendo, lo que quieres transmitir en la canción, o más bien te dedicas a componer y luego ya le vas sacando un poco, lo vas direccionando a partir de ahí.
Sí, la idea en la última que has dicho es hacer el tema independientemente de la idea de título, de significado que le quieras dar, ¿no? Y luego ya lo escuchas varias veces, te digo varias veces, te digo 150 veces cada tema, ¿no?, para decir, bueno, pues esto me ha llevado aquí, ¿no? Quiero que sea un single, quiero que sea un tema de virtuosismo, quiero, da igual, pero el título yo, por lo menos en mi caso, se lo pongo siempre al final. Al contrario que los temas cantados los tengo más claros la temática siempre al principio, ¿no? Pues empiezas a construir la letra, la melodía, sí es importante tener siempre en cuenta la temática que quieres, lo que quieres transmitir siempre al principio. El instrumental te deja un poco más de libertad en ese sentido.
O sea, que cuando empiezas a componer, lo que sí que sabes ya es si un tema va a terminar siendo cantado o siendo instrumental, ¿eso lo tienes ya claro?
Sí, o sea, al principio, cuando compongo el primer riff, ya sé si el tema va a ser instrumental, si va a ser cantado. Hay algún... En el 2% de las situaciones, a lo mejor hay algún tema que quiero meterle voz y de repente lo termino entera la estructura y me pide más guitarra, más solo, más. Y al final voy metiendo melodías, voy haciendo solos y tal, y al final me lleva a un tema instrumental. Digo, aquí no hace falta voz, o sea, ¿para qué meter más cuando con menos suena mejor?
En cuanto a los temas instrumentales, me gusta el desarrollo, ¿no?, que lleva el disco, porque tenemos al principio, podemos decir, un poco los más inmediatos, ¿no?, temas como The Change, aunque tiene un montón de virguerías, ¿no?, es una estructura que no es tampoco la más simple, pero sí que son temas como más inmediatos, ¿no?, The Change o No Fear. Luego pasamos por temas como No To Resign, que es más elaborado, podemos decir que quien sepa apreciar los detalles todavía ahí se puede meter un poco más en las composiciones, y terminamos con un halo un poquito más reflexivo en Surrender, sobre todo, pero también en Forgotten Planet, ¿no?, que es un tema más elaborado, pero también tiene ese pozo un tanto reflexivo para terminar la obra. Yo creo que la estructura, vamos, está bastante pensada, ¿no?, para un disfrute completo del disco.
Sí, bueno, el tema está en saber lo que quieres hacer, ¿no?, saber dónde quieres que empiece el tema y saber dónde quieres que acabe, o sea, y no aburrir al oyente, ¿no? No sé, son estructuras sencillas, pero con muchos cambios de ritmo. En The Change no tanto, a lo mejor. The Change es un tema, como tú dices, más liso, a lo mejor. No fácil, pero sí liso. Con guagua, tal, que le da una atmósfera muy, muy guapa. Y, por ejemplo, en No To Resign sí que me paré más a mirar las partes, ¿no? Dije, bueno, aquí quiero hacer un tema un poco más complicado y que la gente sienta varias cosas, no solo un... El de Change, por ejemplo, es muy claro, ¿no? La temática es muy clara, el sentimiento es muy claro. Surrender igual, es una balada al medio tiempo que te lleva un poco, pues, a no sé si un desamor o lo que sea, ¿no? El tema es la rendición, ¿no?, que es Surrender, y significa eso, ¿no?, cuando te rindes pero te vuelves a levantar, ¿no?, en este caso mi tema, en el tema de la música.
Bueno, el disco resulta bastante heavy, ¿eh?, también, o sea, siendo un guitarrista, ¿no?, que muchas veces siempre tienes a pensar que hay más influencia normalmente en los virtuosos, más del hard rock, ¿no? Tú estás un poquito a medio camino, pero si yo tuviera que poner una sola etiqueta, yo me quedo, esto es un disco de heavy metal clásico, pero heavy metal fundamentalmente, es un poco el palo que más te tira y el que más te ha tirado siempre.
Me gusta todo, desde AOR, desde rock, pop rock, Bryan Adams, me encanta, hasta, yo qué sé, Megadeth, flipa Megadeth. No quería hacer un disco de un estilo, no he buscado hacer, no, este disco va a ser, va, quiero que suene heavy o quiero que suene jarroquero. Muchos medios lo ponen como un disco jarroquero, es que tampoco sé lo que es, o sea, The Chain, por ejemplo, sí que resulta un poco más jarroquero, ¿no? Yo qué sé, No Fear es un poco más progresivo, al otro lado es un poco más hard rock, tirando...
Pero es medio oscuro, también, ¿eh?
Sí, sí.
Un punto más heavy, por eso.
Sí, puede, sí, puede ser los riffs o la, o lo res, la, cómo resuelvo las melodías y tal, puede ser que resulte un poco más oscuro, sí. Pero vamos, mi idea era hacer un disco de música y ya está, no... Da igual, independientemente de que sea heavy y tal. Aunque me alegra que me lo digas porque... También, no quería cerrarme de hard rock. La gente dice que... Mucha gente dice que es hard rockero, pero vamos... Si me dices que es heavy, pues como si me dices que es flamenco, a mí me encanta.
Para mí, por lo menos, sí, ya digo que clásico, pero heavy al fin y al cabo. Mira, lo que pasa que el metal, pues la verdad que se ha endurecido mucho. Hay un tema que llama mucho la atención, bueno, un corte, mejor dicho, o no sé si se puede llamar tema como tal, que es Rage. Es un corte que es. Pues con una especie de interludio donde parece que simplemente pues has dejado la mente en blanco y has dicho, voy a soltar aquí una ráfaga de guitarra de lo que me evoque un instante concreto. Y, hombre, es un punto diferente, pero un punto que llama la atención, ¿no? No sé si ha sido más o menos así o lo has hecho de otra manera.
No, de hecho fue... este tema lo cogí y me puse una tarde, estuve como 2 horas ahí calentando y haciendo ejercicios y tal. Y dije, mira, quiero hacer una intro para Hijos de Caín, que no sea la típica del Hijos de Caín, que era un redoble de Hermes, muy chulo además, que al final no se hizo. Y dije, bueno, quiero hacer una intro diferente. Y, bueno, es una especie de preludio, ¿no?, al Hijos de Caín. Y dije, bueno, mira, me pongo 2 horas a tocar, a hacer ejercicio para arriba para abajo, y ahora me cojo, me pongo mi programa, me grabo, y lo que salga, ha salido. Y fue, en este caso fue ese tema. Grabé como media hora de improvisación, y fui cogiendo trocitos y juntándolo, y salió este tema.
¿Y por qué Hijos de Caín como versión? No sé si haciendo un poco referencia, que has estado con Serpa durante unos cuantos años, o por qué has elegido, ¿no?, ese Hijos de Caín de Barón Rojo para este disco.
Pues mira, mi idea era hacer el Herencia Letal o el Tierra de Nadie, pues son dos temas que me encantan, aparte del Hijos de Caín. Lo que pasa es que el Hijos de Caín como que la gente ya o sea, está, es un tema que sí o sí, ¿no? No quería hacer el típico. Y bueno, hablé con mi hermano, que es el que la canta, y le comenté, oye, tío, que tengo ya la maqueta de Tierra de Nadie y de Herencia Letal, te paso las dos. Y se puso a grabar, a cantar y tal, y me dijo, y me llamó enseguida y me dijo, oye, Fran, tío, que yo haría el Hijo de Caín. Dije, venga, vale, pues a recomponer otra vez todo. Pero vamos, sí, la verdad es que era buena opción, sí, sí.
¿Y esas ideas de los temas que tú querías, te los dejas para un futuro disco o se olvidan ahí en el baúl?
No me olvido de nada. O sea, de hecho tengo como maquetas y maquetas de hace 10 años o 8 años que quiero volver a grabar y sacar a lo mejor un EP o un CD recopilatorio con maquetas, ¿no?, regrabadas. No me olvido de nada, ahí queda.
Pues Manuel Soler, que es tu hermano y que colabora también de Ypsilon, por cierto, que también hay que decirlo, que colabora como una de las voces del disco, traes Tony Delgado y me olvido de alguien por ahí, Víctor Fraile era.
¿Víctor Fraile?
Sí. Eso es, los tres cantantes, Víctor Fraile, que personalmente no conozco, creo que no conozco su grupo.
No, es un grupo de pop rock, de... es... pop rock...
Por eso no lo conozco.
Vale. Claro. Sí, no, está muy bien, está muy bien.
Y luego Tony Delgado, sí, de Dúnedain, y tu hermano, como decimos, de Ypsilon. Las voces que aparecen, bueno, no la única, porque tenemos también la voz hablada en No Fear, pero sí los tres cantantes que aparecen en el disco. Hombre, Manuel Soler en concreto, por cercanía, ¿no? Yo creo que era un poco una idea que podías tener ahí, pues bien sencilla, ¿no? Pero luego el resto de elecciones para esos temas cantados, ¿por qué ellos...?
Pues bueno, mi hermano, como dices, por cercanía, ¿no? Y por ya por complicidad de, bueno...
Y también por calidad, ¿eh?
No, claro, eso iba a decir ahora, que el 90% es por la calidad, evidentemente. Si no canta bien, me da igual que sea mi hermano, que sí. no merece la pena meter. Entonces, bueno, era un tiro en Diana, ¿no? O sea, era sí o sí. O sea. Luego está Víctor Fraile, que bueno, fue... Yo nunca le había escuchado, sinceramente, no sabía ni quién era, me pasa como a ti, pero el antiguo batería que estaba en mi banda le conocía porque eran amigos y habían colaborado juntos en algún concierto de Iberia Sumergida, que es un grupo de versiones de Héroes del Silencio que hay allí en Madrid y tal, y me dijo, oye, Fran, tío, que llama a este chaval para este tema, tío, porque seguro que seguro como te gusta, como que te gusta como canta. Y la idea principal era que la cantara Carlos Escobedo de Sober, pero al final no, por la discográfica no le dejó y tal, y bueno, me pasó el número de este de Víctor. Y pasaron el número de Víctor y bueno, le he hecho cantar y dije, bueno, pues...
O sea, que tenías en mente un vocalista que fuera melódico, que tuviera esa tendencia pop, de fijo, ¿no? Porque precisamente la melodía vocal en el otro lado, pero lo refleja, ¿no? Refleja ese tipo de esencia. Y con Carlos Escobedo lo hubiera reflejado también, entiendo yo.
A ver, no, pop, para mí el pop tampoco me va, pero sí, el pop un poco duro, ¿no? El estilo Sober, es más rock alternativo a lo mejor, ¿no? Pero esa textura de voz. Esa textura y tiene muchos giros y resuelve muchas veces como parecido a cantante de Sober, ¿no? Y entonces dije, bueno, y de hecho cuando se lo dije, me dijo, tío, que es que yo nunca escucho a ese tío como canta. Digo, pues tío, escúchatelo porque te vas a ver reflejado, te lo juro.
Y Tony, Dunedain, no sé si lo conocías personalmente o te parecía que para el tema imágenes era un poco el más indicado.
Sí, Tony... Este tema realmente, claro, es que cuando tienes en mente un disco y todavía no lo has desenvuelto, no sé cómo decirte, terminado, ¿no?, y cerrado y tal, se te vienen mil ideas, pero bueno, millones de ideas, ¿no? Y en este tema iba a cantar José Andrea, Tony y ¿quién más? Y no me acuerdo quién más, alguien más. Pacho Brea. Y no sé por qué al final se me echó el tiempo encima, tal, bla, 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 bla. Tony fue el primero que vino a casa a grabar y se lo terminó entero, en una hora se lo terminó entero. Y dije, pues ya se queda así, tío.
Las otras colaboraciones fuera ya, ¿no? Había quedado también que...
Sí, no, de hecho José me llamó al poco tiempo diciendo que no podía hacerlo, que era cuando entró en el hospital y tal, que le ingresaron. Y no, y me dijo que no, que lo sentía mucho, pero no podía hacerlo. Entonces ya se me vino un poco el... También Pacho Brea estaba en el norte, en Orense, creo. Dije, es que ¿cómo va a mandarme ir a un estudio él para que luego no le mole cómo ha quedado? Mira, tío, al final... Entonces para el siguiente sí que quiero llamarlos otra vez y ya hacer a lo mejor un tema para cada uno.
Es curioso que todos los temas cantados son todos en castellano. Si miramos los títulos de los instrumentales, está claro que cuando haces un instrumental piensas más en inglés. Los temas cantados, no sé si te salen ya precisamente para un estilo vocal que es más difícil de adaptar normalmente, ¿no?, a las estructuras del rock. Oye, se hace mucho en San Telmo, estáis ahí con esas, como con los temas en castellano, que queda fenomenal, y hemos escuchado toda la vida nosotros música en castellano, pero sí que es verdad que muchas veces es como más complicado, ¿no?, de encajar el idioma en las canciones. Tú ya también, o sea, cuando te dispones a hacer un tema que es, como bien has dicho, que ya piensas que los temas cantados van enfocados a que sean cantados, ¿sí que lo piensas ya en castellano desde el principio para un tema cantado en castellano?
Se me ocurren sobre todo melodías, ¿no?, y vocales, ¿no?, todo el rato. Sí que habría algún tema a lo mejor que molaría meter en inglés, pero es que si se te ocurren tres en el castellano, meter uno en inglés es como, tío, ya mucho, demasiado, ya demasiado raro todo, ¿no? Instrumental en inglés, luego una cantada en inglés o luego tres en español. Entonces es un poco lío. A mí lo principal, primero reflejo el tema en mi idioma, evidentemente. Luego ya si se tiene que hacer en inglés, pues hará. Pero vamos, ya te digo que a mí en español, fenomenal, porque es nuestro idioma, tío. No, tampoco voy a ir... Ya te digo, no mola hacer un disco mitad inglés, mitad cantado. Los temas instrumentales sí que me gusta mucho el título en inglés. Me gusta cómo queda. No sé, no me preguntes. Porque, no sé, por Satriani a lo mejor. Me veo muy influenciado por él y me gusta más cómo queda... Sin miedo, el cambio, no sé, me gusta más cómo queda en inglés el título.
escuchamos Not to Resign dentro del nuevo trabajo de Fran Soler titulado The Change, el cual estamos presentando más en profundidad hoy aquí en La Mirada Negra, que es el programa que ahora mismo estás escuchando. Fran Soler es nuestro protagonista especial en el día de hoy, y con él y con sus palabras continuamos.
Bueno, y aparte de los vocalistas hay un montón de colaboraciones, no las he contado, pero son muchísimas. Hay gente más conocida y gente menos conocida. Bueno, hay gente que ha estado, Quisquilla, por ejemplo, que ha estado en Mago de Oz, está Peri, Nico del Hierro también, de Saratoga, pero hay otra gente pues que igual para la mayoría son gente un poco menos conocida. De todas formas, yo creo que en ningún momento, en esas colaboraciones, en ningún momento hay una idea precisamente de apuntarse unos nombres conocidos para dar mayor valor al trabajo, sino que todos han aportado lo suyo a la obra, y yo creo que es fundamentalmente lo que has buscado, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, hay, como has dicho, hay nombres menos conocidos, nombres más conocidos, y en fin, no sé, ahora Jordi Longan, por ejemplo, ese teclista de Ypsilon, que se le está escuchando ahora mucho por el, ha sacado el disco, pero entonces todavía no. Uh-huh. No sé, mi hermano tampoco está todavía en. Pero bueno, que son. Sobre todo buenos músicos, o sea, buenos músicos y buena gente. De hecho, toda la gente, no se me ocurre hablar mal de ninguno de los que hay aquí apuntados. O sea, de ninguno.
Mencionarlo nos llevaría un ratito, ¿eh? Porque son, la verdad que son, ¿cuántas son en conjunto?
No sé, creo que lo conté un día, creo que son 30 o...
30 colaboraciones, no es lo más habitual en los trabajos, ¿no? ¿No te pareció en algún momento que podían ser muchas? ¿No lo pensaste y fuiste pidiendo ayuda a gente? O no sé cómo surgió tanta colaboración.
Me di cuenta cuando pues me iba haciendo una lista. Tengo varios pueblos en casa con gente que puede colaborar y gente que no ha podido colaborar, que se ha ido borrando, tachando, ¿no? Y cuando empecé a hacer la lista para pasársela al diseñador gráfico del libreto y tal, y empecé a escribir, me tiré como media hora escribiendo nombres y corrigiendo y no sé qué. Pues me di cuenta, ¿no?, de lo que había hecho. Digo, bueno, madre mía, si es que no va a caber, es que no se va a ver la letra, tío. Y efectivamente se ve muy pequeño aquí en el libreto, pero bueno, me di cuenta al final.
Que lo quiera ver lo puede ver, ¿eh? De todas formas, están todos ahí reseñados. ¿Aportaron todos al disco algo, o más bien ya tenían toda la idea cerrada sobre la que tenían ya que trabajar? No sé si hubo una parte de libertad para ellos también.
Fue todo libre, o sea, de hecho yo... Alguna cosilla a lo mejor, en algún giro vocal, que sí, pero antes de grabar, yo mandaba los temas y esta gente trabaja muy bien, se lo graban en estudios de por sea, no hace falta ni quedar, ni irse a un estudio a alquilar, no, se graban en estudios de amigos o en casa, o en su casa también, donde tienen sus estudios y tal. Y es muy cómodo trabajar así porque va todo más rápido, ¿no? Mucho más rápido. Y era, oye, tío, te paso el tema, te haces lo que quieras. O te paso el tema, te haces lo que quieras, menos esta parte que me gusta cómo queda. ¿Vale? Pero el 90% era libre, o sea, era totalmente libre, y cada uno ha aportado sus arreglos. Los arreglos de teclado de Al Otro Lado, por ejemplo, los hizo otro amigo que al final no pudo grabar el disco, que lo grabó en la maqueta. Y bueno, cada uno ha hecho lo que ha querido. La batería, Gustavo Segura se la ha currado el solo desde arriba, ¿no? Guardando los tiempos, guardando los cambios de, a lo mejor, de corche a semicorche, bueno, y metiendo redobles, jugando con platos, eso ya cosas de cada músico, ¿no? Yo no sé quién para decir, como si viene a mí alguien, un batería, dice, no, Fran, no hagas ese vibrato porque no queda guay. No, tío, déjame a mí, que es mi instrumento, y tú con el tuyo, ¿no?
Y la voz hablada de No Fear, porque ya decimos que hay cuatro temas cantados, pero hay otro que, sin ser cantado, tiene un poco de, no sé si de recitado, narrado, hay una parte hablada, ¿no?
Sí, hay como, es como, es que no sé, yo lo quería transmitir como que no, como que te habla tu ser interior, ¿no? Tu conciencia, o no sé cómo quieras llamarle, pero ha quedado muy muy Dios, ¿no? Como que te habla un ser superior aquí, me da igual, mola igual, ¿no? La narración es algo así como tropezaste una vez, ¿no? Y ahora te sientes débil, no sé qué, y no crees como máquinas y tal. Así que ha quedado guay.
Oye, y el título de la obra de Change llama la atención, ¿no? Porque así visto parecería que es el cambio, ¿no? Podríamos esperarnos un disco como muy futurista o de alguna manera, ¿no? Yo no sé si tú lo enfocabas en ese sentido, evidentemente no, porque el disco no tiene nada de eso, o en comparación a tu anterior trabajo, a No Ice.
Es un cambio musical, o sea, un cambio de madurez musical, ¿eh? No sé si personal. La idea era hacer algo diferente al primero, ¿no? No sé si lo he conseguido, no sé si la gente le ha transmitido eso, da igual. Mucha gente que me dice que suena futurista el disco, mucha gente me dice que no, para nada. Mucha gente me dice que le recuerda mucho al primero, mucha gente dice que no tiene nada que ver. Entonces, no sé lo que he conseguido. Mi idea era conseguir un cambio de madurez, ¿no? De pasar, de empezar a componer con 18 años el primer disco, 17, y terminarlo con 19 y sacarlo con 21, a tener algo después de todo, o sea, después de haber estado con Serpa, de haber tocado con José Andrea, de haber tocado con un montón de músicos, ¿no? Como un poco el reflejo del resultado de todos estos años que he estado viviendo en Madrid, ¿no?
Y con respecto a ese primer disco, ¿en qué puede haber evolucionado, por ejemplo? Yo lo que escuché del primer disco sí que noto que hay un nexo de unión, es decir, es Fran Soler, es un disco que puede tener pues ese hilo musical, ¿no? Que decíamos, hard rock y metal, un poquito ahí en esa línea. Yo creo que eso sí que lo mantienes, ¿no? Pero tú evidentemente en algún sentido has aprendido de la gente con la que has estado y también de lo que hiciste en el primer disco, que supongo que habría cosas pues que no querías repetir y cosas en las que querías mejorar, ¿no?
Ya te digo, es que no sé. Yo en mi opinión sí lo he conseguido. Yo escucho el primer disco y escucho este y la verdad es que noto el cambio de sobre todo en el tema de estructuras, en el tema melódico, armónico y tal. Sí que noto que esto ya es algo un poco más profesional, digamos. El primero está bien, pero le faltaba eso, un poco de la madurez, ¿no? De decir, me voy a currar las armonías como tienen que ser, como tienen que sonar bien. Voy a currarme cada detalle de los cambios, voy a currarme cada... O sea, para que te hagas una idea, con un tema a lo mejor, con una parte de 15 segundos de una guitarra, a lo mejor me he podido tirar 5 horas para dejarla perfecta, ¿no? Entonces, no sé si lo conseguí, ya te digo, pero evidentemente un cambio de calidad de sonora seguro. Uh-huh. O sea, porque el primero estaba hecho con menos medios, no con pocos, sino con menos. Y este disco ya lo ha masterizado y mezclado Pepe del Pozo, que ha trabajado con Jeff Cosotto, con Jorge Salán. Y entonces ahí ya se nota.
Pero lo que es la producción sí que te has hecho cargo tú, ¿no?
Sí, la producción la he hecho yo. Como te digo, el tema de producción, no yo no soy productor, ¿vale? Pero sé lo que hay que hacer. O sea, sé lo que suena bien y sé lo que suena mal. Entonces, y eso lo sabe... Cuando una persona tiene un poco de oído, lo sabe. O sea, no hace falta que sea productor, ¿no? Para darte cuenta de que una cosa suena mal, un acorde suena mal, o otro acorde podría sonar mejor, ¿no? Y pues eso me he encargado yo. O sea, lo que pasa es que esto ha sido una locura, porque seguramente un productor habría cogido y en una semana te produce el disco entero. Pero es que yo me tengo que tirar 5 meses produciendo el disco. 5 meses a lo mejor de... Para un tema entero, te estoy hablando de tirarme a lo mejor 5 días, cuando un productor te lo hace en medio día.
También es bueno eso, en el sentido que también te lo has tomado con calma, claro, te has marcado tú los plazos.
Claro, porque no me pago a mí mismo. No, además el resultado, yo creo, cuando lo hace uno, es mejor. Y si luego no te gusta el resultado, no tienes a quien quejarte, porque lo has hecho tú. Entonces, prefiero hacerlo yo, currármelo yo a mi gusto, y si luego no me gusta, pelearme conmigo.
Lo que pasa es que a veces los productores son una opinión externa, ¿no? Que a veces puede venir bien, pero claro, tampoco necesitas un productor como tal, se lo puedes preguntar a gente que entienda de música simplemente y que tengas cercana.
Sí, bueno, de hecho la maqueta se la ha ido regalando a amigos, a algún familiar y tal, y esa es la opinión que a mí me cuenta. O sea, luego sí, evidentemente el darle discos a gente de, no sé, gente de grupos y tal, también viene bien. Pero a mí la opinión que me cuenta es la de mi familiar, y además, de hecho, siempre lo digo, o sea, cuando yo envío una cosa, digo, tío, como si no fuera tu amigo. O sea, sé lo más crítico que puedas. Y si me dice que está de puta madre, pues yo lo dejo así y ya está, ¿no?
Bueno, y hasta ahora la repercusión que ha tenido el disco, y bueno, lo podemos enlazar también con la con el primer trabajo, ¿no? ¿Cómo va tu carrera como Fran Soler en solitario? ¿Cómo lo valoras en tiempos que son muy difíciles para la música, aun para gente que como es tu caso, que estás apostando muchísimo por ella? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer para conseguir algo? Creer en lo que estás haciendo y dedicarte plenamente a ello como tú lo estás haciendo hasta ahora, ¿no? Pero evidentemente, aún así, la cosa entendemos que a día de hoy, y tal como está la cultura en este país, que yo creo que es algo general, no solo de la música, cuesta mucho encontrar la repercusión que merecería un trabajo como este, que yo creo que merece ser valorado en todos los sentidos. ¿Cómo valoras hasta ahora tu carrera?
A ver, para como tú dices, Antonio, para cómo está la cosa, pues mi carrera es un 7 o un 7.5 o un 8 incluso. No, hombre, no hay muy pocos solistas dentro del rock ahora tocando, ¿no?, y sacando discos y tal. También es porque yo he querido hacerlo, o sea, no me lo he currado yo todo. No hay una discográfica a lo mejor detrás que te apoye económicamente, ni a ningún grupo ahora, ninguno. Entonces, bueno, dentro de lo mal que está la cosa, bien, un bien.
Y bueno, ahora también, aparte de tu carrera en solitario, lo sigues compaginando con bandas. No está mal de momento el currículum, ¿eh? Serpa, José Andrea, y ahora te metes a ocupar el puesto que era de Jerónimo Ramiro, Jero, en San Telmo, lo cual evidentemente, si comparamos, ¿no?, un poco los años que tú tienes, los años que él tiene, ¿no?, lo que él lleva en la música, lo que supone Jero, entrar en una banda como San Telmo. En principio es una cosa que es como muy muy ilusionante, ¿no?, por lo cual le tienes que felicitar, pero luego cuando lo pienses tendrás que decir, joder, ahora tengo que estar a la altura de un guitarrista, no ya solo que es muy buen guitarrista, sino que encima tiene una historia detrás tremenda, ¿no?
Sí, bueno, de hecho el entré acojonado, me van a perdonar los oyentes, me entré acojonado al proyecto, ¿no?, por ese tema, pero además yo venía de ser seguido de Saratoga, bueno, no ahora, pero sí cuando empezaba a tocar y tal, sí que les escuchaba mucho y lo tenía muy presente a Jero. Entonces yo se lo dije a Jero, digo, tío, pero Jero, es que yo, a mí me pasa esto. Y se empezó a reír. Dice, Frank, que no, que lo vas a hacer de tu puta madre y tal. Ahora me relajo un poco más. Pero como he visto que va bien, me relajo un poco más. Entonces, no, ahora mismo no me preocupa eso. Lo que me preocupa es que la banda suene bien y hasta no me preocupa nada estar más alto o más bajo que Jero. Pero eso da igual.
Y además lo que también dice mucho es que si no me equivoco, si he escuchado bien por ahí, el propio Jero te recomendó a ti para entrar en su puesto.
Sí, bueno, me llamó él personalmente diciéndome que bueno, que había pensado en mí para el proyecto, ¿no? Que los chicos tenían más otros conocidos y tal, porque a mí no me conocían. Y bueno, me dijo Frank que yo les he dicho que tú, así que hacer una reunión, si os caéis bien, para adelante. Y nada, nos reunimos como al mes siguiente que me llamara Jero. Y la verdad es que muy bien, ¿no? Fue un poco larga el proceso de elección. Eso lo tenían que pensar bien, evidentemente era un cambio importante, ¿no? El Jero Ramiro a meter a alguien que a lo mejor, como tú dices, no estuviera a la altura o a la gente no le transmitiera lo suficiente o lo que sea, ¿no? Y bueno, la verdad es que estoy contento con el resultado, cómo suena la banda y lo contento que están conmigo esta gente.
¿El estar en otros grupos puede hacer, no sé, que tu carrera en solitario, ¿no?, se descuide un poco o para nada, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido, ¿no?, otra gente que es capaz de llevar una carrera en solitario perfectamente y luego estar en bandas. Lo digo porque lo que puedes hacer en San Telmo puede ser grandísimo. A mí es una banda que desde luego me encanta. Pero también está claro que tu proyecto personal tiene que tirar mucho, ¿no?, al fin y al cabo. ¿Vas a poder llevar las dos cosas?
Sí, de hecho ahora con mi proyecto personal estoy como eligiendo muy bien las fechas, ¿no?, de los sitios donde tocar, porque todo, prácticamente todo corre a cargo de uno. No voy a decir de qué, bueno, mío, yo, de mí, evidentemente. Entonces es complicado, ¿no?, porque como está el tema, arriesgarte a lo mejor a irte a...
Son muchos kilómetros, vamos.
Claro, hacer kilómetros y poner... Además tengo, digamos, un socio, entre comillas, ¿no?, que me ayuda. Entonces, no quiero ensuciarle las manos a nadie, ¿no? Y encima, pues eso, venirte con la moral baja. Entonces, estoy eligiendo muy bien las fechas por ese tema, ¿no? Porque sabemos cómo está la cosa.
Sí, lo puedo decir abiertamente, que es muy difícil recuperar los gastos y que la inversión es tremenda, ¿no? La inversión que tienes que hacer, y muchas veces luego las cosas no salen y dices, bueno, pues si me como el marrón, me lo como yo solo porque es mi proyecto, yo me juego la pasta, y tampoco quieres, como has dicho, ¿no?, en embadurnar a nadie más y que luego no salgan un poco los números, ¿no?
Es difícil y No, te iba a decir que da un poco de vergüenza decirlo, pero que es así. Es así,
de vergüenza que es así. Sabemos cómo está la cosa perfectamente, ¿eh?
Yo como muchos otros, ¿no? Da igual, o sea, es difícil, es muy difícil el que te pongan pasta por delante, ¿no? Y digan, no, tío, te vienes a tocar y por lo menos no palmas.
¿Qué formación llevarías en directo? ¿Qué cantantes tendrías? Pues bueno, si se hace en Madrid, por ejemplo, igual podrías contar con, si pudiera cuadrarse, podrías contar con todos los cantantes, ¿no?, que has tenido en el disco, sobre todo vocalistas, ¿no? Pero ¿qué formación sería en principio la que, si tuvieras que desplazarte, vamos a poner que surge la oportunidad, que alguien viene un promotor y te dice, te vienes a Bilbao, por ejemplo, y te ponen la pasta por delante, está todos los gastos garantizados y el caché cubierto, ¿qué músicos te traerías contigo?
Bueno, pues somos un trío, somos batería, bajista, esa es la banda base, ¿no?, que llevamos ahora en el directo, ya no por el tema económico de reducir, sino porque suena bien, o sea, la gente nos lo dice, que suena, teníamos un guitarrista anteriormente y la gente nos dice que la banda le gusta más con tres, queda más, no sé, queda un poco más.
¿Y los temas cantados fuera?
De momento estamos echándolo fuera porque no ha habido presentación oficial como tal. Entonces, estamos guardando un poco esa fuerza, ¿no?, para el directo de Madrid del 9 de enero. Que vamos a tocar en We Rock y quiero que se suban varios cantantes. Aunque ya te digo, no hay un cantante fijo, de momento. A lo mejor en un futuro sí que haría un disco entero cantado o no. O un disco entero instrumental, pero... De momento ya te digo, voy de aquí y de allá, o sea, al cantante que me gusten, oye tío, te vienes a colaborar en un tema, oye tío. No hay un cantante fijo.
Bueno, y hemos hablado de dos proyectos que tienes ahora mismo entre manos, que es San Telmo y tu carrera como Fran Soler. Has estado hasta hace bien poquito con Serpa, yo no sé si descartas en parte incluso estar involucrado como guitarrista de sesión, no mismamente, en algún otro grupo. El propio Serpa, yo que sé, si te requiere o lo que sea.
Sí, no me lo planteo. De hecho, me lo han propuesto alguna vez y tal. No me lo planteo. No, todavía no. A lo mejor dentro de unos años no te diría que no. Pero ahora lo que quiero es hacer lo que me gusta y ya está. Y tener dos grupos como mucho y hacerlo y estar al 100% con los dos, ¿no? Porque al final, gracias a Dios, no sé cómo decírtelo, pero con mi proyecto no es que haya 20 bolos, ojalá, ¿no? Ojalá. Pero entonces, gracias a eso también combino con San Telmo. Con San Telmo ahora tenemos 8 fechas de aquí a mayo, creo. Tenemos como 8 o 9 fechas. Entonces, también gracias a que mi proyecto no tenga 20 bolos, también puedo llevarlo de San Telmo. Entonces es un arma de doble filo, ¿no? Porque dices, vale... Lo mío a lo mejor todavía no, pero San Telmo sí. No sé, y a lo mejor cuando San Telmo se relaje un poco de conciertos, me llaman para el... Entonces, bueno, no sé. No, de momento no ha habido problema en el tema de compaginar. Entonces, prefiero tener dos bandas y llevarlas bien las dos que tener 20 y ninguna.
Bueno, Fran, pues para mí no es un placer charlar contigo, que ojalá que sea esta la primera de muchas, que seguiremos apoyando pues la música honesta, con autenticidad, hecha con corazón, por parte de gente que cree en lo que está haciendo, porque sabemos perfectamente, bueno, no te conocemos desde siempre, pero sabemos perfectamente lo que supone irte a Madrid, ¿no?, desde bien jovencito, con la ilusión al fin y al cabo de ser músico, ¿no?, y eso está claro que esa apuesta todo el mundo no es capaz de hacerla, está claro que es tu vocación. Totalmente, claro.
Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que esas palabras me no dan fuerza, ¿no? Los músicos que luchamos y que apostamos por que nos vamos con una mano delante y otra detrás, como suelen decir, ¿no? De un sitio, de tu pueblo a otra ciudad. Y ya no, y eso no es lo malo, que hay gente que se va de país, o sea, para trabajar, ¿no? Entonces yo me lo tomo un poco así, digo, bueno, sí, pues la música está mal, pero bueno, al fin y al cabo vivo de esto, entonces... Sobrevivo, ¿no? Sobrevivimos de esto y él es nuestra pasión y hay que luchar por ello.
Bueno, pues si quieres añadir algo más para terminar, lo que quieras, lo puedes hacer ahora.
Pues nada, gracias por esta entrevista para La Mirada Negra y un abrazo a los eventos y nos vemos en los conciertos.
And
Escuchado dos temas instrumentales y hemos cerrado la entrevista con un tema cantado. Ya veníamos diciendo en la misma que hay unos cuantos temas precisamente con voz, y aquí escuchábamos a Manuel Soler, hermano del propio Fran, en este destacado tema de la obra de Change que hemos presentado hoy aquí, del propio Fran de Soler. El tema en cuestión, este último que has escuchado, se titula Sin aire.
Por mucho que lo intentes, no te voy a aguantar. Hay más gente.
Confundible, el sello de Indomables, que es lo que ahora escuchas. Este próximo fin de semana, este próximo sábado, los tienes en directo, gratis, en el Café Rock Volantín de Portugalete. Nos alegramos muchísimo de que regresaran hace no demasiado tiempo. Regresaron con este recopilatorio del cual hemos extraído Me gusta beber solo. Recomendable que te pases en vísperas de Navidades a pasar un buen sábado con la música de Indomables en vivo. Café Rock Volantín Portugalete, este próximo día 20 de diciembre.
Ya tengo mis problemas y ahora uno eres tú. Ahora sigue tu camino. Hasta luego, cocodrilo. ¿Cómo quieres que te va a entender? Me gusta beber solo. Me gusta beber solo. Me gusta beber solo. No busco bronca. La barra y no necesito más. Déjalo ya, déjalo ya. Se va a romper la cuerda si no paras de hablar. Si quieres un consejo, tres te voy a dar. Que te abras, que te largues, que te pires ya. Tío, en serio te lo digo. Hoy no quiero.
necesito más.
Escuchando La Mirada Negra en directo en TNT Radio Rock, tntradiorock.com y en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM, www.zopimpeirratia.com, edición especial de miércoles para BFM, bfmradio.com, desde donde te puedes descargar y escuchar el programa en diferido. Y también un abrazo para la gente que nos sintoniza a través de FM Schenker en Argentina, emisora que nos viene dando cobijo también desde hace algún tiempo, o en Tala Radio, donde también nos puedes escuchar. Seguimos avanzando en el programa y qué maravillosa obra la que nos ha dejado Medina Zara, Las Puertas del Cielo. Fantástico disco, serán los invitados en la próxima edición de La Mirada Negra el próximo sábado, aquí en donde nos escuches. Y vamos a rescatar otro de los temas que se incluyen en el mismo, la verdad que son 15 cortes, muy recomendables cada uno de ellos, no es que todos estén al mismo nivel, hay mejores y no tan buenos. Pero todos se mantienen, la verdad, que a unos Medina en un gran estado. Niños de Cristal, gran letra, gran tema, gran composición. Medina Zara. bonita canción, pero qué letra más cruda, más dura y más real. Medina Zara, mágicos una vez más en este nuevo trabajo, después de 35 años de carrera, que se dice pronto, editando nuevo material de verdadera calidad. Una de las obras ahora mismo favoritas de quien estás escuchando, que creo que han dado el do de pecho y de qué manera. Cambiamos un tanto de estilo, también de país, en concreto vamos además con una banda que, vamos, se puede decir que se mueve a nivel global. Hay músicos suizos, músicos americanos. Esto es lo que continúa al EP de debut que editaron en el año 2012, titulado Rising. Se llaman Chaos, quieren hacer referencia a un estilo de música pues bastante anárquico, la verdad. Que tienen un hilo en cuanto al sonido, pero sí que es verdad que lo mismo te hacen un tema muy cañero, que te hacen baladas muy sensibles. Un poquito por ahí va la cosa, no se casan absolutamente con nada, con ningún estilo, y te pueden llegar a sorprender. Se llaman Chaos, como te digo, su trabajo editado en octubre de este año 2014 se titula Rising. No confundir con Rising, que fue el EP de 2012, este es Rising. Y aquí les tenemos, un estilo que en algunos momentos hace clásico, en otros momentos moderno. Ya digo, total libertad creativa para ellos. Son Chaos.
Lying
interesante formación, se llaman Caos, con una vocación muy internacional con la que surge la banda, y ahí lo habéis escuchado, Sigues en la Mirada Negra. Evidentemente te pinchamos rock, te pinchamos metal en todas sus variantes, y ahora vamos con un estreno esperado, lo nuevo de Blind Guardian. Se editará el próximo día 30 de enero del próximo año 2015, pero ya tenemos un adelanto que lo vamos a compartir con todos vosotros. El título del tema es Twilight of the Gods y pertenece a su próxima obra Beyond the Red Mirror. Así suena lo nuevo de Blind Guardian, te lo estrenamos aquí, en La Mirada Negra, este programa de rock y metal, que no te voy a decir que sea tu favorito, pero por lo menos espero que te guste y que te sirva de algo. Gracias por escucharlo. Blind Guardian sonando ahora mismo.
Don't fall.
aquí una nueva edición de La Mirada Negra. Nos despedimos con otra presentación. Lo que escuchas es lo nuevo de Zain. Esta banda formada en 1995 en Yorkshire, con dos trabajos previos. En 1997 editaban Journeys, en realidad se consideraba una maqueta. Posteriormente editaban A Town Like This. Y posteriormente, 4 años más tarde, editaban In Therapy. Después de un tiempo bastante desaparecidos, regresan con este Dead City Blueprint, una banda que ha recibido comparaciones con gente como Catatonia o Anathema, que nos presenta un gran trabajo atmosférico, progresivo y de buenísimo nivel, con el cual te decimos adiós, la guinda a este pastel de rock y de heavy metal que espero que te haya gustado. Síguenos en lamiradanegra.es. Hasta la próxima. Agur.
Thank you.